Buenos días. Los felicito a todos. Vamos a seguir con ustedes la esencia de la sabiduría de la Kabbalah. Después va a haber un clip y luego la segunda parte va a ser introducción al prefacio. Vamos a continuar del punto 7. Así que la primera parte es la sabiduría de la Kabbalah y su propósito. Hablamos con ustedes en breve que la Kabbalah habla sobre una ley constante que es el plan de la creación, que nos influye, que nos promueve a desarrollarnos. Parte de este desarrollo, la primera parte pasamos inconscientemente durante nuestro avance en la vida, y parte de este desarrollo ya lo hacemos de manera consciente. Cuando aparece el punto en el corazón, empezamos a anhelar algo, y esta parte consciente también la pasamos con la misma parte. La primera parte también es inconsciente, la parte de ocultación. Sentimos que algo está oculto de nosotros, nos llevan, no queda claro exactamente hacia dónde nos llevan. Esta parte se llama la parte oculta. La segunda parte es cuando se revela ya la fuerza superior, que se llama la revelación del mundo superior, se llama revelación, y la segunda parte de la realidad que estuvo siempre oculta de nosotros. Alcanzamos un estado que podemos alcanzar y sentir todo y ver, conectarnos con todo eso a la misma, al mismo nivel de eternidad y plenitud, que es la esencia de toda la realidad, la naturaleza y el creador. Esa es la misión del individuo y eso es lo que la sabiduría de la Kabbalah nos permite. Cuando miramos la realidad, vemos que es que están a nuestro alrededor muchas metamorfosis. ¿Hacia dónde va? ¿Qué es lo que se forma? No sabemos qué pasa con el mundo a nuestro alrededor, pero si miramos no sobre eso, sino solamente nuestra vida corta, pero si miramos todas nuestras reencarnaciones desde el principio, desde nuestro primer principio hasta su final, veremos de verdad toda nuestra vida, porque realmente tenemos que tomar en cuenta que la vida se llama la existencia del alma. La existencia que pasa al vestirse en varios cuerpos, cuando termina su corrección, que ya no necesita más el cuerpo, entonces se desconecta del cuerpo y ya no vuelve más a este mundo. Por lo tanto, todas las reencarnaciones que pasa el ser humano, es decir, todas las épocas en las que el alma se viste en un cuerpo de este mundo, el cuerpo bestial de este mundo, y existe con alguna conexión en cuerpo, todas estas reencarnaciones, estas vidas, en la Kabbalah son considerados la Kabbalah. La Kabbalah resume, suma todas estas reencarnaciones, toma todas estas sumas de todas estas vidas, y eso se llama la existencia del ser humano en esta vida. Toda esta existencia puede tomar miles de años en cada uno de nosotros, cada alma, como dije. Parte de las épocas se hacen de manera inconsciente, parte de manera consciente. En la parte consciente hay parte oculta y parte de revelación. Si miramos todo este camino de desarrollo, veremos que el gobierno de arriba es muy rígido, constante, dirigido hacia cada alma de manera precisa, con un plan. No hay aquí ningún, no se puede eximir ni hacer nada especial, está todo predeterminado. Vemos eso también en el inanimado, el vegetativo, donde, por ejemplo, si miramos una manzana, cuando crece en el árbol podemos ver cómo pasa todas las etapas de evolución hasta que alcanza el estado final, donde la manzana ya está madura y linda y bella, tiene gusto y olor rico y bueno, y ya se puede usar. vemos que el desarrollo tiene un propósito y se puede alcanzar solamente entender de acuerdo a su final, como la manzana que va evolucionando y es siempre amarga y verde hasta que llega a su final, y solamente al final, en el punto final de su evolución, en la última etapa, alcanza su forma final, plena, perfecta y real. Lo mismo con el ser humano. Si miramos todas las vidas que tuvimos, hubiéramos podido evaluar todas estas fases, estas etapas, veríamos que todo eso era necesario. Y por eso tenemos que descubrir al final todas estas etapas por nuestros medios para poder justificar al Creador y ser justos. Justo viene de la palabra justificar. Justificar se puede solamente cuando alcanzamos el mismo estado final. Alcanzar ese estado, ser justo, justificar, todos nosotros ser justos. Se nos fue dictado desde un principio, según el plan de la creación. Así que ahora que sabemos junto con ustedes que la providencia superior tiene un propósito y nos trae al mismo estado final, surge una pregunta: si ya todo está predeterminado, entonces ¿dónde está la libertad del individuo? Y aquí nos explica la Kabbalah que nuestro camino es posible en dos caminos. Después que nos traen a la Kabbalah, a la sabiduría de la Kabbalah, hasta entonces no hay otra manera, pero cuando nos traen a la sabiduría de la Kabbalah, entonces podemos tomar esta sabiduría y realizarla o no adoptarla, sino de alguna otra manera rechazar, despojarnos de eso. Entonces eso que no usamos la Kabbalah nos trae al camino de sufrimiento, y hasta entonces todos se desarrollan bajo el palo, todos nosotros, todas las reencarnaciones, los Gilgulim, hasta ese estado en el que aparece en nosotros la necesidad consciente de un desarrollo con propósito, lo que se llama el punto en el corazón, y entonces se revela la sabiduría de la Kabbalah para nosotros. Y sabemos, alguien dijo algo, de alguna manera uno después va a entender por qué precisamente de esta manera recibió de los cielos una tal convocatoria. Y cuando él recibe esta convocatoria, ya aparece en él el libre albedrío, adelantar con esta ayuda o no. Esta libertad se realiza al adentrarse en este camino, y entonces él adelanta hacia la meta de manera corta, con propósito. Uno acorta su tiempo, su tiempo en la corrección hasta que alcanza la meta, y así todas estas fases pasan conscientemente, aunque no sean tan agradables para su organismo, su cuerpo, su ego. ¿Por qué su ego? Porque él principalmente tiene que pasar una corrección y bajo la presión de hoy y traerlo a un estado más pleno. Eso él no quiere hacerlo. Todos quieren permanecer en el mismo lugar. Esa es la naturaleza egoísta nuestra, que no quiere para nada pensar sobre nada. No quiere hacer ningún movimiento. El individuo hace cualquier movimiento solo por necesidad, o por sufrimiento, o para adquirir algún placer. Por lo tanto, la Kabbalah nos obliga a cambiar nuestros valores y empezar a escoger el desarrollo espiritual como necesario, como requerido, y entonces lo pasamos de manera corta y placentera y llegamos al estado. Y a eso tenemos que llegar junto con ustedes. Entonces, frente a nosotros, el que nos está mirando en este momento tiene dos opciones: o seguir por el camino del sufrimiento como antes, pero seguramente que los sufrimientos van a ser más rígidos, más nos van a empujar hacia la Kabbalah. Pueden seguir así muchos años, y uno puede seguir muchos años y conozco tales casos, o puede tomar la ayuda de los amigos y del grupo y las condiciones adecuadas que tratamos de crear para él, rápidamente adoptar este método, realizarlo sobre sí mismo, alcanzar la meta de la creación y existir en un mundo en el que justifica con toda su alma. Y a eso tenemos que llegar. Y la esencia de la sabiduría de la Kabbalah aquí es al desarrollar en nosotros el sentido de reconocimiento del mal. ¿Qué es bien y mal? Hoy vamos a explicar, interpretar estos términos. Hoy en día interpretamos de manera incorrecta. Tengo que empezar de aquí, Sasha. Vamos a decir desde aquí. Lamento. Ajá. Más adelante tengo que decir algo más sobre la esencia de la sabiduría de la Kabbalah. La esencia de la sabiduría de la Kabbalah es desarrollar en nosotros el reconocimiento del mal. Nuestro estado actual, el atributo del mal para hoy día es nos hace mal, porque nuestro mundo alrededor es mal. Cada uno siente a su alrededor su negatividad en el mundo, no al mundo, de hecho, al mundo malo. Por eso, si yo soy malo, egoísta, o todo tratando de asimilar y absorber para mí mismo, y todo el tiempo trato de tragar todo lo que hay a mi alrededor, entonces todo lo que existe a mi alrededor, que es eterno y pleno y bello, lo que existe en la realidad como bueno, el mundo eterno, no lo vemos, no lo percibimos, solamente sentimos solamente lo que captamos con nuestros sentidos. Jamás vemos algo que exista fuera de los sentidos. Ve solamente la reflexión en el fondo blanco, o sea, un mundo negro. Y entonces, para alcanzar eso, la Kabbalah nos permite ver nuestra propia reflexión, y entonces podemos ver fuera de nosotros, empezamos a odiar nuestro estado. Claramente este estado es incómodo, desagradable, seguro que queremos escaparnos de ese estado. Para eso necesitamos un grupo, maestro, libros, que nos cuentan sobre todo esto, que no tienes a dónde escaparte y que tienes que elevarte por encima de ti mismo para alcanzar el superior absoluto. Y esta ayuda del grupo que viene hacia nosotros se llama Arvut, la garantía mutua. Ayuda mutua, cuando se reúnen amigos que ayudan uno al otro con eso y saben que cada uno de ellos por sí mismo no puede alcanzarlo, pero al conectarse entre sí crean el atributo pleno, nuevo ese, entre ellos el amor, la garantía mutua, el deseo de salir fuera de ti mismo, sentir al prójimo, vivir en los demás. Este desarrollo de tu ego hacia el altruismo que se desarrolla en nosotros, no porque estemos satisfechos y no queremos escuchar más sobre eso, sino es otro tipo de altruismo, es salir de ti mismo, salir de tu animal hacia el tú espiritual. Y este camino puede ser entonces solamente por medio del instructor, el grupo y los libros, y eso es lo que la Kabbalah nos da. ¿Qué más nos brinda? ¿Qué más dijimos? La sabiduría de la Kabbalah, de esta manera, a diferencia de todos los demás métodos, religiones, creencias, no importa qué, lo que ha creado el hombre, tiene la Kabbalah el propósito fijo, preciso. No es así nomás para una persona que se aproveche de este método de la Kabbalah, la use, sino para el individuo. Está destinada para el individuo que se aproveche del método para alcanzar la meta de la creación. En otras palabras, la sabiduría de la Kabbalah está destinada para el que quiera usarla para realizarla. En eso es diferente de otros métodos. Este método es el único que cambia al individuo mismo. No le dice al individuo más, tienes que pedir, tienes que suplicar, orar, haz así, así vas a inventar y de repente algo te van a tirar de arriba, un pedazo, un trozo de felicidad y vas a llegar al éxito. No, la sabiduría de la Kabbalah nos enseña cómo cambiar la naturaleza a nuestro alrededor. Es plena, el Creador es pleno, nada cambia. Si no cambias a ti mismo, el Creador hacia ti no va a cambiar. La naturaleza, el mundo no cambia hacia ti. Si quieres que cambie, tienes que cambiarte a ti mismo. Y entonces va a cambiar en ti la sensación del mundo del Creador. Es decir, esta técnica que convierte totalmente la imaginación del hombre sobre el mundo. Él no trata de forzar el mundo bajo de él, dominarlo, sino que él sabe que tiene que doblegarse ante el mundo y entonces lo va a ver pleno y eterno. Por lo tanto, aquí, de manera precisa, fue determinado, se determina que ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Para qué tengo que amarlo? ¿Para qué? ¿Y de dónde él es cercano a mí? No. Sí, con todo lo que tienes a tu alrededor, es tu estado espiritual, está dentro de ti, lo que ahora sientes, es tu estado corporal, que mañana va a morir. Sal de este estado corporal tuyo hacia tu estado espiritual, lo que alcanzas por medio del amor al prójimo, que ahora te parece como extraño porque eres egoísta y bestial, pero si sales de fuera del mundo que existe, vas a ver que todo el mundo a tu alrededor es tu alma, es tu cli espiritual, tu vasija espiritual, en la que vas a sentir tu existencia eterna. Todo lo que te parece hoy día que no está dentro de ti es el tú espiritual. Y en la medida que la Kabbalah le permite al individuo hacer esta conversión, está destinada no para sino más interesarse, es curioso, estudiarla académicamente, como aprendemos otras sabidurías, sino para usarla prácticamente para mi cambio, mi corrección de manera totalmente extrema de un estado, cambiar extremadamente el estado en el que yo estoy hoy día. Es decir, ser humano, conducirlo al estado del ser humano, de la palabra hebrea, asemejarse a Dios, al superior, ese es su propósito. Por eso valorar la Kabbalah es incomparable con los valores de otros métodos, otras creencias, otras religiones, que hay múltiples de ellas, porque todas las demás se basan en el hecho que el individuo exista bien en este mundo, prometerle que va a recibir algunas recompensas egoístas a partir de su muerte. Seguro que después de la muerte nadie recibe nada fuera de lo que alcanzó en esta vida. Es decir, lo que podemos hacer en esta vida es lo que alcanzamos en relación a la eternidad hasta la próxima reencarnación, etcétera, etcétera. Es decir, nada dejes para mañana. Ahora es tu único camino, tu único chance con el que podrás hacer algún movimiento hacia el tú eterno y espiritual. Si sales de ti mismo y te conectas con toda la naturaleza general, si quieres existir en esta naturaleza, en este deseo, concluyes esta vida, esta reencarnación, esta vida corporal, y no tienes que volver a esta vida y volver a una persona pequeña, estudiar, sufrir, hasta que de repente otra vez te traigan hasta este método. Ahora la tienes, trata de utilizarlo, el método. Sobre eso nos dice la sabiduría de la Kabbalah, nos cuenta sobre la esencia, que la esencia de la sabiduría de la Kabbalah es cambiar al hombre y su propósito es traerlo al nivel del Creador, a la conexión con el Creador, a la equivalencia con él, a la adhesión con él y existir en el mismo, en la misma altura como aquella, como esa fuerza superior. Eso principalmente la meta de la creación del ser humano y con eso también se concluye la meta de nuestra existencia sobre la Tierra. Con esto concluimos con ustedes la esencia de la sabiduría de la Kabbalah y su propósito. ¿Hay algunas preguntas? Sí, los televidentes, los espectadores tienen una de las preguntas. Sergei de Kiev pregunta, ahora dijo que es posible no volver a este mundo, pero si de todas maneras tengo que volver a este mundo, entonces después de mi muerte física, ¿cuán rápido voy a volver y de qué depende? Eso ya le preocupa. Eso es una pregunta. Bueno, primero esperemos que no tendremos que volver. Ya saben, incluso los poetas escriben que este es uno de los peores mundos que existen. Es el peor mundo. Así que especialmente sufrir este mundo no es necesario, eso es primero. Segundo, no depende de nosotros. No quiero predecir nada, no quiero adivinar, no es mi profesión. Son cosas que no son contrarias a la Kabbalah. ¿Y qué importa cómo uno tira su cuerpo, deja de existir? ¿Qué importa? Hablamos sobre eso parcialmente en uno de los artículos que tratan del alcance de la realidad. La introducción al libro del Zohar, Bala Sulama habla sobre eso, también en reflexión interna del estudio de las 10 Sefirot, que es la parte primera del estudio de las 10 Sefirot, de reflexión interna. Así que lo puedes encontrar ahí y leer. No hay tiempo en realidad, únicamente que el hombre se libera de su cuerpo y no existe en el plano de tiempo. No tiene nada que ver cuánto tiempo va a pasar hasta que vuelva a este mundo. Si hablamos del punto subjetivo del individuo, no existe eso, ese término. Cuando muere, en el próximo momento aparece en su cuerpo y ya está. Entre ellos no hay tiempo. Lo que pasa fuera del cuerpo no existe el tiempo. Esa es la respuesta que puede haber por un lado. Por otro lado, vamos a responderte como para que te quede claro. Prácticamente en nuestro tiempo el hombre aparece de nuevo en vestidura corporal y de nuevo nace de una madre y comienza de nuevo, grita y llora y nace. Pregunta de Estados Unidos. ¿Acaso el Creador cambia el mundo espiritual? En el mundo espiritual no cambia. Aprendemos junto con ustedes que existe el mundo de Ein Sof, de la infinidad. El mundo de Ein Sof. Y de este mundo, nuestras almas descendieron a través de 5 peldaños que se llaman los mundos de Adam Kadmon, Atzilut, Bria, Yetzira y Asia, hasta este mundo. El orden del descenso de las almas está escrito en el estudio de las 10 Sefirot. Cada mundo está compuesto de 5 subpeldaños. Estos peldaños también, a su vez, también se dividen en 5 subpeldaños. 5 × 5 × 5, 125 peldaños, en los que el alma, a través de los cuales el alma desciende del mundo de Ein Sof hasta nuestro mundo. Y de nuestro mundo tiene que el alma volver a ascender hasta el mundo de Ein Sof. Eso es todo. Así que el camino no lo podemos cambiar. A través del mismo trayecto por el cual descendimos, mi alma descendió, a través del mismo trayecto tenemos que volver a subir. Yo no hago nada más que despertarme a mí mismo personalmente, mi despertar espiritual, mi desarrollo espiritual, y solo ahí existe mi libre albedrío, despertar en mí el deseo de la elevación espiritual de peldaño en peldaño. Aquí está mi trabajo, el trabajo del ser humano, elevarse. ¿Qué quiere decir el trabajo del hombre, elevarse? Significa que, es decir, crear un deseo de elevarse. Ese es el trabajo del ser humano. ¿Y cómo se puede realizar? Para eso se necesita un libro, un grupo y un instructor, maestro. Y cuando todos estos tres elementos, cuando existen estos tres elementos, estas condiciones, si uno se aprovecha correctamente de estos elementos, va a crear dentro de sí mismo el deseo de elevarse por medio del trabajo. Y entonces con su deseo de elevarse va a despertar las mismas condiciones que lo van a elevar. Aquí, por medio de la luz, él va a recibir una transformación interna y va a ir elevándose de un peldaño al próximo. Este es el principio de nuestra misión. Nuestra preocupación es sencilla y es tal. Aparte de eso, no tenemos nada en la vida. Miramos hacia abajo, hacia nuestro mundo. Entendemos que aquí solamente existe nuestro cuerpo corporal, que tenemos que preocuparnos de él. Es necesario bañarlo, darle comida, ponerlo a dormir, vestirlo. Para eso tiene que ir a trabajar y hacer otras cosas, pero todo eso lo hace como algo necesario para su subsistencia corporal, bestial, hasta que alcance su elevación espiritual, hasta el final. Aunque alcanzara en su elevación un peldaño, el penúltimo peldaño, pero el último no lo consiguió, va a tener que volver a este mundo y alcanzar el último, su último peldaño. Solo de nuestro estado bestial corporal podemos pasar de un peldaño al otro, porque entre los peldaños hay totalmente un desprendimiento total. Si quiero pasar de un peldaño a otro, digamos de 90 a 91, entonces el paso de un peldaño al otro es tal que yo desciendo a este mundo y de nuestro mundo me elevo al próximo nivel. O sea que hay un momento en el que existo solamente dentro de mi cuerpo corporal en total desprendimiento absoluto del mundo espiritual y vuelvo a elevarme al mundo espiritual, al próximo peldaño, porque cada peldaño es totalmente separado del otro y tiene que haber entre ellos lo que se llama desprendimiento, desconexión. Si hay desconexión, entonces ¿cómo existo? Para existir en algo, por lo menos por eso estamos en ese estado bestial, animal. Porque cuando pasamos de peldaño en peldaño, este paso, durante este paso yo estoy en mi estado animal y no tenemos conexión con lo espiritual. Y cuando entro en el próximo peldaño, adquiero nuevos atributos completamente, que en los peldaños anteriores no existió nada de esos atributos. Por eso el cuerpo es necesario para pasar todos los peldaños. ¿Sasha, hay más? Sí. Frederick de Francia pregunta, ¿cuál es la raíz superior de la reencarnación de Moisés? Son los mismos peldaños que nosotros tenemos que pasar, sabemos. La distancia es prácticamente, no se mide de insof o no insof. Aquí en este mundo yo soy totalmente egoísta, en el mundo espiritual me hago altruista. No quiero usar esta palabra porque nuestro mundo tiene otros significativos, otra connotación tenemos en este mundo de esta palabra altruismo, otro significado. Pero el individuo no puede elevarse de un golpe, tiene que pasar de peldaño en peldaño. Todo se convierte dentro de sí mismo. Aparece en él nuevas sensaciones, nuevos pensamientos, una nueva percepción de la realidad. Él ve cada vez, cada peldaño es un mundo entero. Todo cambia totalmente, como el mundo de un bebé y el mundo de una persona adulta, como el mundo del animal y el mundo de la planta o el mundo del ser humano. Son cambios inmensos. Si en el mundo de Asia hablamos sobre el hecho que es el estado del inanimado, el mundo de Yetzirá es el estado del vegetativo y el mundo de Briá es el estado del mundo de animal, y solamente el mundo de Atzilut, aquí empieza a ver el estado del la condición humana, del Adam, del ser humano. Imagínense qué diferencia hay entre estos mundos. Es totalmente imposible imaginarse. La diferencia entre los mundos en los peldaños es impresionante. Nuestro mundo es solamente el último, el más pequeño peldaño, el más bajo peldaño de Malhut del mundo de Asia. Y miren cuán difícil es penetrar incluso ese peldaño. Seguro que hay aquí un detenimiento grande, porque se pasa de un egoísmo total a otorgamiento. ¿Seguimos? ¿Otras preguntas? De español, que ahora Freddy nos tradujo. Pregunta de Venezuela. El alma necesita reencarnación. ¿Cuándo viene una nueva reencarnación? Si no hay bastante cuerpos, vamos a crearlos. Eso no es el problema. ¿Acaso hay bastante almas para los cuerpos? Es suficiente. En nuestro mundo nacen bastante cuerpos, crecen, se incrementan o disminuyen en número, solamente en concordancia con las almas que tienen que descender a nuestro mundo y hacer sus correcciones predeterminadas. El asunto es que el alma general es una, se llama Adam, y se divide en concordancia con un proceso predeterminado, definido a un cierto número de almas, y ese cierto número de almas desciende a nuestro mundo. Si en una generación, digamos que un alma tiene que dividirse en varias almas en otra generación o en más partes, todo depende cuánto ego este alma se añadió. Si se hizo más egoísta esta alma, entonces hay que dividirla en más almas para que puedan corregirse a sí mismas, porque un ego inmenso a lo mejor es imposible corregir, hay que hacer algo con él. Por lo tanto, hay incremento, incrementa la población, o al contrario, resta. Disminuye. Si el ego crece y a la vez crecen los sufrimientos, entonces uno quiere liberarse de ese ego, y entonces no es necesario tener una tal cantidad de cuerpos y la población disminuye. O sea, todo depende en qué medida nosotros, junto con ustedes, queremos corregirnos a nosotros mismos. Si queremos corregirnos más, entonces la población va a disminuir en el mundo hasta que consigamos el estado como Adam, como un solo hombre, hasta que en el último peldaño, donde estamos totalmente corregidos, no van a haber cuerpos, no habrán cuerpos. Todas las reencarnaciones van a acabar, concluirse, y todo este camino, y vamos a existir en el mundo de Ein Sof como una sola alma. Un alma. Una sola alma. Por favor, dos preguntas semejantes. Carlos de México pregunta, ¿por qué no todas las personas? Y Eduan de Colombia, ¿cómo acordarme de todas las reencarnaciones? Yo veo que los habla hispanos nuestros, que nuestros habla hispanos están contra las reencarnaciones. Así que les pido que se calmen. Nadie les va a contar las cosas verdaderas, y el que sabe no les va a contar, incluso yo, porque aparte de los cabalistas nadie sabe nada. Los niños tienen en el subconsciente toda clase de sentimientos, que hay reencarnaciones de almas, todo eso llega de la Kabbalah miles de años antes, cuando Abraham mandó a sus discípulos por todo el mundo. Todo eso. Se habla sobre eso en las religiones y la filosofía también. El asunto es que no sabemos sobre eso porque no sentimos el alma. Solamente participamos dentro de nuestro cuerpo en este mundo, pero si queremos conocer nuestra alma, tenemos que volver subir a su raíz. Por ejemplo, si abren el libro Puerta de las Reencarnaciones, la Puerta de las Reencarnaciones del Ari, un gran cabalista, grandioso, que vivió en el siglo XV, 15-16, siglos 15-16, verán que escribe ahí en ese libro sobre las reencarnaciones, sobre el suyo, sobre su discípulo, a quien le contó que fue y que, pero solamente en casos que son un maestro y discípulo y ambos comparten el mundo espiritual y hablan sobre esos procesos, no porque él era interesante, que era antes y... o si fui, si era algún rabo, maestro. No, eso no interesa a nadie. Lo que yo era en mis reencarnaciones pasadas y cómo vivía, ¿qué importa? En esta vida tampoco me interesa qué pasó ayer o hace 10 años. Entonces, ¿cuál es el sentido de empezar a indagar sobre en el pasado? Asemejarse a la esposa de Lot que se convirtió en sal. En una estatua de sal, pues no hay sentido en mirar atrás, solamente hacia adelante, o sea que nadie entonces sabe sobre las reencarnaciones y no tiene ninguna importancia, ningún sentido, simplemente hay que seguir adelante, con la mira hacia adelante. Los necesitamos solamente para entender que tengo que alcanzar mi meta. Y cuando me acerque, veré todas mis reencarnaciones y empezaré a justificar al Creador con todo lo que hizo conmigo, incluso en las fases inconscientes y conscientes del desarrollo, y voy a poder acumular, juntar todas las reencarnaciones en una entidad y hacer de ellas una sola situación. Y para eso las necesito y no para nada más. ¿Qué me interesa? ¿Cómo pasé un estado durante 20 años? Si desde hoy quiero mirar ese día, como de la vida de hoy, yo quiero mirar sobre una vida hace menos 20 años, 20 vidas. ¿Qué importa? Digamos que hice algo ahí. Era un obrero, no sé qué, o en el mar, o un chofer. ¿Qué importa? Este mundo es igual. Un poco más, a lo mejor, tiene más tecnología o menos. No hay sentido en tratarlo, no es una historia, un relato histórico. Tenemos que tratar desde nuestro mundo cuanto más rápido sea posible, con más fácil es pasar al mundo espiritual superior. Y ahí está la eternidad. Nuestro mundo se va a ir de todas maneras. Terminamos con ustedes todas las reencarnaciones y este mundo desaparece como si no existiera. Todo este mundo se adentra dentro de ese mundo eterno de la Insof como un elemento que se convierte, se invierte de vuelta. Todos los mundos fuera del mundo de Insof, todos se invierten y entran de vuelta. Pregunta de Krasnodar. ¿Qué se llama? ¿Qué significa el libro? La palabra libro. Libro Sefer en hebreo. Es solamente los libros. ¿Qué quiere decir libro? Solamente los libros auténticos de Kabbalah, nada más. Y nada aparte de eso se llama libro. Si hay libros de Kabbalah, siempre está escrito. Así se dice en el libro. ¿Qué libro? Yo puedo ir a la biblioteca, hay miles de libros, a la librería hay miles de libros. Entonces, ¿qué quiere decir lo que está escrito en el libro? Cuando se usa la palabra libro, significa el libro del Zohar, del esplendor. En la Kabbalah hay un solo libro, no hay más libros. Así está dicho en todos los libros de Kabbalah, en cualquier texto kabbalista, miren en el libro, en tal y tal página. O sea, todo el resto no se llama libro. Imagínense cómo tratan los kabbalistas al libro del Zohar en relación a todos los demás. Pero seguramente que nosotros no somos tan grandes cabalistas, para nosotros no solamente el libro del Zohar es un libro, sino todas las fuentes cabalísticas que fueron escritas por los cabalistas se llaman libros. Todo el resto no tiene nada que ver con libros. Libro, sefer, en hebreo, es lo que ilumina, donde ilumina la luz superior. Y te brilla, te ilumina, si quieres, de esta iluminación, de esta luz, recibir. Porque este libro te cuenta sobre tu estado espiritual, donde estás lleno de esta luz superior. Por lo tanto, resulta que el libro es la fuente para la luz superior, para el que sabe leer dentro de él, dentro de este libro, descubrir la luz. No es abrir el libro así físicamente, sino de qué manera adentrarse uno en el libro. Por ejemplo, nosotros junto con ustedes aprendimos en varias lecciones, puede ser que vamos a seguir aprendiendo lo que escribe Balasulam, que las condiciones para revelar el libro del Zohar, para descubrir el libro del Zohar, hay dos condiciones, forma y materia y forma vestida en materia, no forma abstracta o esencia. Cuando dividimos en colores, verde, rojo, blanco, negro, distinguimos entre esos colores, o cuando distinguimos todo lo que existe en los mundos, Bria y Echeracia, sino que solamente miramos a través de estos mundos. Él nos enseña de qué manera tenemos que, por un lado, restringir nuestro ángulo de vista, nuestra perspectiva, para no empezar a dispersarnos y pensar que podemos alcanzar alguna otra cosa ahí, sino por medio de esta concentración de vista, penetrar el libro y ver dentro de él, dentro de él. Esa es una preparación especial que nos dan los cabalistas para que nosotros podamos comenzar de manera correcta a descubrir para nosotros el libro, descubrirlo. ¿Cómo era la pregunta? Eso se llama libro. Puedo hablar sobre eso mucho. Es algo inmenso. Es una categoría. Libro es la fuente de la luz superior, de lo que nos vincula con la luz superior. Por eso actualmente tenemos 5 grandes cabalistas, grandiosos, que nos pavimentaron el camino hacia el mundo superior, hacia el mundo de Ein Sof, que son Abraham, el patriarca, Moisés, Rashbi, el autor del libro del Zohar, el Ari, el fundador de la Kabbalah moderna, y Balasulam, que creó para nosotros la Kabbalah actual. Estas son las 5 fuentes de la sabiduría auténtica de la Kabbalah, y solo estas fuentes, estos cabalistas, solamente sus obras aprendemos y leemos en nuestras clases, no aprendemos nada más que eso. Hay libros que yo escribí, y hubo otros cabalistas grandiosos que llenaron, rellenaron entre estos 5 grandiosos cabalistas, dos gigantes, que llenaron con toda clase de creaciones la sabiduría de la Kabbalah, pero para estudiar nos dirigimos únicamente al grandioso, último gran cabalista de toda la Kabbalah moderna, que se basó en estas 4 fuentes. Por eso las sabidurías auténticas de la Kabbalah son solamente los libros del Rav Yehuda Ashlag Balasulam. Pregunta de Moscú. Rav Lightman, honorable, quisiera pedirle que respondiera la próxima pregunta. Si no hay Dios, ¿quién le dictó a Moisés la Biblia, la Torah, en el monte Sinaí? Hay almas que vieron al Creador. Mala, de Moscú. Mala, mala. Te digo lo siguiente. No me puedo imaginar Moisés sentado ahí con una máquina de escribir o una computadora y un pedazo de papel y luz y escribiendo sobre el papel o con, no sé, ink, con agua o tierra para poder escribir, lápiz, algo. Es un gran problema preparar eso escribiendo. Sentado, Dios le dicta, le suspira en el oído. Alrededor hay personas de Egipto mirando si escribe correctamente o no. Escribe rápido o no. No me puedo ni imaginar este cuadro. Se puede hablar mucho sobre esto, inventar toda clase de cuentos. Que en estos 2000 años hay grandes crearon artistas, crearon imágenes, tales imágenes, pero todo eso son necedades. Moisés sentado escribiendo con tinta, escribiendo la Biblia, no existió. Él la escribió durante 40 años. Lo que él escribió en el monte Sinaí, los 10 mandamientos, se dice que él los grabó sobre la piedra y ahí grabó los 10 mandamientos. Y que eso le dictó el Creador, ten cuidado, así tienes que honrar a tu padre y tu madre, tienes que honrar el sábado. Y él así dictándole y Moisés grabando para mostrar abajo lo que él había hecho. Descendió del monte Sinaí abajo y el pueblo estaba abajo. Dicen que el monte Sinaí estaba todo lleno, tenía una nube, una nubleza, donde Moisés se escondió y él descendió y les mostró las piedras. Porque nadie no vio al Creador, vieron solamente relámpagos y nosotros también podemos ver, ¿entienden? Todos estos cuadros requieren, exigen explicación cabalística correcta. No hay nada, nada fue dicho sobre la forma física nuestra. Por eso todo este libro está oculto, de hecho. Lo que está escrito en la Torá, en los 5 libros de Moisés, no es un relato histórico y no se trata de la historia de un pueblo antiguo que fue de aquí a allá tratando de arreglarse en algún lugar. No de eso se trata. No de eso se trata. No sobre eso se dice que es libro sagrado. ¿En qué es sagrado? El libro habla sobre cómo el individuo tiene que alcanzar el libro del Zohar, del esplendor, es interpretación de los 5 libros de Moisés, del Pentateuco. Y también está escrito ahí. Si abres el libro del Zohar, está escrito en la primera página. Interpretación sobre las 5 los 5 libros de Moisés. Eso se llama el libro del Zohar. No es un relato de nuevo, es en otro idioma, lenguaje de lo que dicen en los 5 libros de Moisés, pero se habla en un lenguaje codificado en el Zohar. La Kabbalah, el método de elevarse hasta la altura del Creador, nos pasa, nos transmite desde arriba el Creador con su luz. Solo quien alcanza abre independientemente lo que alcanza. Y nadie más puede hacerlo. Eso no se transmite desde arriba, que uno espera a un canal, una onda, una frecuencia, un sonido, como el Creador así lo saca de su boca y yo lo capto en mi oído, o él me lo trasplanta en el cerebro y de repente siento que ahí tengo frases en mi cabeza, o que tengo problemas psiquiátricos. Tenemos muchas personas que tienen problemas que así pueden inventar o que vienen del Creador. El individuo tiene que cambiarse a sí mismo y estar bajo esta fuerza superior con la ayuda de la sabiduría de la Kabbalah, y entonces verá que lo que está escrito en esos libros se trata de él. Este método le explica cómo cambiarse y qué él siente con eso. Es un método de vida. Yo cumplo lo que está dicho en este libro día tras día tras día. Trato más y más y más adentrarme en el grupo, incorporarme en el grupo y entrar en un estado en el que quiero desconectarme de mi animal. Solamente elevarme más y más y más. Tener otros atributos, atributos de otorgamiento, de amor. Integrarme con el mundo fuera de mí. Ahora eso me parece externo, el mundo, pero el yo verdadero existe ahí. Y cuando salgo fuera de mí mismo y tiro a mi yo, me tiro encima de la humanidad fuera de mí, ahí encuentro mi alma y todo el resto de las almas en conjunto. Ahí, si estoy reunido con ellas o conectado con ellas, ahí fuera de mí, ellas consisten entonces de mi clí, de mi vasija. Si yo empiezo a hacerlo, a acercarme a eso, empiezo a sentir lo que dice la Torah, la Biblia. De esta manera empiezo a ver lo que me dice el Creador. Eso es lo que se reveló a Moisés y a todos los demás. individualmente, personalmente, de manera un poco menor, en el mismo nivel que se llama Monte Sinaí. No es solamente un hecho físico que ellos estaban y hubo una obra de teatro, sino que dentro del ser humano eso ocurre y ahora queremos que ocurra dentro de nosotros mismos. Cuando el individuo siente esta vida como un escape de Egipto, un éxodo de Egipto, trata de salir de él, trata de ver cómo en su ego, supuestamente en su faraón, él recibe golpes y entonces se escapa de su ego, pasa por medio del mar que lo separa de este ego, no lo quiere a su egoísmo, quiere ver no solamente a través de este mundo pequeño, limitado, él pasa a través del Mar Rojo, pasa por el Mar Rojo y sale al monte Sinaí, el monte del odio. Solamente entonces empieza a ver que odia a todos. Y esos estados, él tiene que elevarse por encima de este odio. Cuando él pueda hacerlo, entonces recibe la Torah. Entonces se le revela el Creador, este atributo de otorgamiento, dentro de sí mismo, dentro del individuo. ¿Hay otras preguntas? Claude de Francia pregunta, ¿cómo anular tu egoísmo si nuestro deseo por la espiritualidad es también egoísta? Espero recompensa por mi trabajo. Tiene toda la razón. De verdad no somos capaces de anular nuestro ego. Siempre tenemos de alguna manera, vamos a tratar de volver a él y otra vez hacer algo para nuestro bien, para nosotros mismos. Como un perro que corre detrás de su cola, tratando de hacer algo dentro de nosotros, va a ser egoísta. Como yo hoy puedo darle a alguien, o prestarle a alguien, o aparecer bueno y agradable, y sacrificarme, y hay personas que incluso sacrifican su vida. Todo eso es egoísta, solo para elevar mi yo. El individuo no le interesa morirse o suicidarse o lo que sea para decir yo soy más que eso. Eso es ego, es un grandioso ego, inmenso. Lo vemos. Personas en nombre de sus ideas, para que no lo humillen, está dispuesto a morirse, a matarse. Por eso, salir de nuestro ego, de nosotros mismos, por nosotros nuestros medios, jalarnos de los pelos por nuestros medios, no podemos hacerlo. ¿Qué podemos hacer? Lo único que podemos hacer es atraer hacia nosotros luz circundante. Eso ya tiene que ver con la sabiduría de la Kabbalah, atraer la luz circundante que nos eleva. El asunto es que estamos en un estado en el que tenemos un punto. Este punto es como un semen. En hebreo, en la Kabbalah se llama Reshimo, como registro o reminiscencias. Este punto es el semen del alma. Aquí al lado de este punto está nuestro cuerpo. Este es nuestro cuerpo. Es como un animal, ¿no? Ven que la cabeza está en la misma altura del resto del cuerpo porque sirve solamente al cuerpo. Ven, esta parte de la cabeza sirve al resto del cuerpo, por eso se llama animal. Y el ser humano, cuando empieza como en el parchuf espiritual, ¿saben? Tenemos luz directa, luz reflejada, retornada y luego recibe hacia sí mismo, tiene luz, es decir, y guf, rosh, cabeza, guf, cuerpo. En el rosh, la cabeza, tiene que estar por encima, más arriba, porque toma en cuenta solamente el altruismo y no solo lo que el cuerpo quiere. Entonces yo no puedo por mí mismo salir de ninguna manera fuera de mi cuerpo. Yo existo junto con mi cuerpo animal. Lo único que puedo hacer es, aquí hay al lado mío un grupo, un instructor, maestro y libros. Yo me dirijo a ellos con mi deseo pequeño, recibo de ellos aumento de deseo, un deseo grande. Este gran deseo lo elevo hacia arriba, hacia los cielos, y pido que llegue hacia mí luz superior, que actúe sobre mí, lo que se llama Or Mekif, luz circundante, o la luz que corrige, o la luz que desarrolla este punto en mi corazón. Me eleva entonces después hacia arriba, a mi grado espiritual, a mi primer grado espiritual, a mi primer grado espiritual, escalón espiritual. Así. ¿Otra pregunta? Galina de Moscú pregunta, ¿masaj, pantalla, es un pensamiento o es una vista? Masaj, la pantalla, es la habilidad de adquirir encima de tu deseo, por sobre tu deseo egoísta, el atributo de otorgamiento como la luz. Y en la misma medida empiezas a sentir la luz del Creador, sentirlo dentro de ti misma y equivalerte, igualarte con él. Masaj, pantalla, es lo que convierte a mi ego en otorgamiento. Vamos a seguir. Hay unos minutos más. Bueno, vamos a ver un clip ahora y luego pasamos a la apertura, a la introducción a la apertura de la sabiduría de la cábala. El mundo no le deja desarrollarse como un hombre que estudia Kabbalah y asume, adopta, y se lleva una mujer como ejemplo, ella se hace cabalista automáticamente. Reunión Mundial de los Amigos. Bueno, pasamos junto con ustedes a nuestra segunda parte de la clase. Introducción al prefacio de la sabiduría de la Kabbalah. Punto 7. ¿Qué dijimos hasta entonces? En las letras anteriores y las próximas. Hasta punto 10.11, él habla tanto sobre la esencia de la sabiduría de la Kabbalah, para qué la necesitamos, para elevar al individuo de nuestro mundo, al mundo superior, el mundo de Ein Sof, a través de todos los mundos. Los mundos se llaman mundos que vienen de la palabra hebrea, ocultación, He'elem. Y por eso Bala Sulam dice, ¿por qué fueron creados los mundos? Se creó solamente un solo mundo, Ein Sof, e infinito, pero se crearon 5 mundos para que el alma que tenga que descender del mundo de Ein Sof hasta nuestro mundo, desconectarse totalmente de su estado espiritual. Ese estado se llama Mahzom, barrera, desprendimiento total del mundo espiritual. Y aquí está nuestro mundo, que no siente para nada que exista algo, que existe algo por encima del mismo. Y aunque es el más minucioso, el más limitado mundo, la Kabbalah nos explica, nos cuenta sobre la estructura de estos mundos espirituales. ¿Para qué? Para elevarnos a través de estos peldaños. estos escalones. Está dicho, el hombre, nuestro mundo, hay yo, y yo tengo que saber sobre mi mundo, dónde estoy ubicado, en dónde existo, todo lo que hay en él, porque cuanto más sepa de lo que existe a mi alrededor, mejor me siento, más cómodo y más me puedo asegurar y crear a mi alrededor un mundo más cómodo. Eso es lo que aspiran todas las personas a través de todas las generaciones. No es profesional, no es correcto. No entendemos que solamente estamos arruinando todo el mejorar el mundo, solamente lo está arruinando. No es la correcta actitud hacia el mundo. Cuanto más sepa y conozca el mundo a mi alrededor, mejor voy a poder basarme, fundarme, formarme, establecerme. Lo mismo conmigo. Cuando mi cuerpo está aquí, yo, el alma, en el mundo espiritual, a mi alrededor, hasta que no aprenda el mundo espiritual, hasta que no lo conozca y lo sienta y lo perciba de manera correcta para mí mismo, no voy a poder existir en él. Y en nuestro mundo, yo también existo. Porque nazco de esta manera, me fuerzan a nacerme así, me educan, me forman, me hacen una persona pequeña y me dicen vete y crece. En el mundo espiritual eso no existe, en el mundo espiritual yo mismo tengo que estar preparado y listo para vivir en el mundo espiritual y entonces voy a nacer en él y entonces voy a crecer en él, en la medida que yo esté preparado, que listo, dispuesto que se revele más y más para mí. Es decir, el mundo espiritual, el mundo del conocimiento espiritual, habla sobre el crecimiento del alma, la medida del alcance del mundo espiritual. Se trata del peldaño, donde el escalón donde el alma existe y qué siente a su alrededor. Por eso los cabalistas, miren, la cábala, los cabalistas explican cómo están hechos esos mundos, Adam Kadmon, Atzira, Bria y Atzira Asia, qué atributos hay en todos estos mundos, en estos escalones, cómo descendemos a través de estos mundos, cómo nos elevamos de abajo arriba. Todo eso nos cuentan. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos a qué atributos nos tenemos que asemejar, dónde tenemos que existir, cómo yo tengo que construirme a mí mismo espiritualmente para ser un ciudadano espiritual en estos mundos. Y cuando yo estoy, digamos, en algún lugar, como en Gvura, digamos, de Yetzirá, Gvura de Yetzirá, de significa, como en español, de, del mundo Gvura de Yetzirá. Gvura es una sefirá específica del mundo Yetzirá. Este es todo el mundo de Yetzirá. Entonces, Gvura de Yetzirá. Y entonces, yo tengo que saber si yo estoy en este escalón. En el próximo escalón va a ser Gesed de Yetzirá. Es decir, tengo que saber cuál es la diferencia entre ellos. ¿Cómo yo tengo que elevarme de uno al otro? ¿Qué es lo que tengo que cambiar en mí mismo? ¿Qué atributos? Es decir, el conocimiento de lo que nos brinda la Kabbalah son conocimientos necesarios para cambiarme a mí mismo y elevarme espiritualmente. Y no hay nomás leyes. Yo puedo saber alguna ley física, pero no tiene que ver con cambio en mi vida, toda mi familia, todo eso. En la Kabbalah no existe eso. En la Kabbalah puedes alcanzar solamente en la medida que te haces, que cumples esta ley dentro de ti mismo. Para eso necesitamos toda esta sabiduría que nos cuenta sobre todos estos mundos, desde el mundo de Atzilut abajo. Y eso es lo que aprendemos, estudiamos en el libro, que la sabiduría de la Kabbalah. Ahora volvemos al punto 7, que escribe Baal HaSulam. Ahora entenderás lo que está escrito en el árbol de la vida, que la razón de la creación de los mundos es porque él quería, él tiene que ser perfecto en todas sus acciones y poderes. Y si no hubiese hecho acciones, no hubiese sacado en la práctica, no hubiese, no lo hubiesen llamado perfecto. O sea, ¿por qué creó a los mundos? Para revelar su perfección a los mundos. Pero él nos creó en el mundo de Ein Sof, en el mundo perfecto, que no hay a dónde seguir. Él nos creó. ¿Por qué tenía que crear, sacarnos de ese mundo hasta el peor mundo, tan bajo, desde un lugar tan bueno y pleno? Precisamente porque de la negatividad alcancemos esta plenitud, esa perfección, y lo alcancemos con sus atributos, nos elevemos con nuestros atributos al transformarnos a nosotros mismos más y más. Imagínense tal estado, digamos. Puede ser un buen ejemplo. Digamos que tenemos ejemplos en el deporte. Yo, cuando era joven, también era joven algún día, una vez, me dedicaba a correr varios kilómetros, 5 kilómetros, y tenía que cumplir toda clase de tienes que elevarte de los niveles y elevarte desde un principio. Tienes qué atributos tienes que adquirir para que de 0 a 1, 2, 3, 4 máster, campeón. Pues tienes desde un principio escalones. Tienes que dominar estos atributos mientras vas haciendo ejercicio, desarrollas dentro de ti mismo ciertos atributos, cualidades. Digamos aquí ese experticia, y los mundos son los mismos escalones. Y por eso, Bala Sulam, ¿por qué se llama Bala Sulam, dueño de la escalera? Bal, dueño, patrón, propietario, que es el dueño. Y Sulam es escalera. Entonces, él les cuenta cómo ser dueños de sus escaleras, dueños de la escalera. Por eso su interpretación al libro del Zohar le llamó Hasulam, la escalera de elevarnos de este mundo al mundo superior. De no ser así, lo más sencillo, lo más directo, que explica toda la esencia de la sabiduría de la Kabbalah, escalera, no hay más que eso. Pero esa escalera, cuando te elevas de un escalón a otro, no es así nomás, levantaste la pierna y entraste en el próximo escalón. No, como en el deporte, en comparación al deporte, tienes que cambiarte a ti mismo. Necesitas esta diferencia, esta delta en cualidades, delta de cualidades. Alcanzar eso por tus propios medios y entonces te elevarás al próximo escalón. ¿A qué más se puede comparar? A una carga eléctrica en un campo eléctrico, en un campo electromagnético. Digamos, hay una fuente de un campo eléctrico, electromagnético, ese es todo el campo, esta es su fuente del campo, y hay aquí una carga. No vamos a decir en culón, en toda clase de estos detalles. Digamos una sola cosa, la carga siempre aspira equilibrio con su con ese campo. Entonces, en el lugar donde está la intensidad y la influencia del campo sobre esa carga es siempre igual. Si este equilibrio se deshace, entonces esta carga empieza a moverse y cada vez se mueve al punto de más equilibrio con este campo. Así nosotros nos movemos hasta que alcancemos nuestro centro, y este centro se llama Boré, creador, y alcancemos adhesión con él. El movimiento en la espiritualidad, en el mundo espiritual, está basado en cambio en nuestros atributos, en nada más que eso. pueden llenar su cabeza desdichosa con toda clase de conocimiento cabalístico, pero no les va a salir nada de eso, porque todos esos conocimientos tienen que realizarse en nuevas cualidades dentro de ustedes. Ustedes, aquellas cualidades que van cambiando de un nivel a otro. Tengo que ver qué es lo que tengo que cambiar dentro de mí para pasar de un nivel a otro y luego al próximo. Y así, al cuarto. Y ese es el movimiento de a través de los escalones de la escalera, en la subida. Entonces, cuando uno hace ese trabajo sobre sí mismo, se va cambiando gradualmente de escalón en escalón, entonces empieza a alcanzar, conforme adquiere la espiritualidad por sus medios, con su conocimiento, contrariamente a su estado, empieza a alcanzar la perfección del Creador. Por eso dice aquí Bala Sulam en punto 7, aquí en la introducción al prefacio de la sabiduría de la Kabbalah, que la causa de la creación de los mundos era porque el Creador tiene que ser perfecto en todos sus hechos, y si no hubiese sacado en la práctica sus fuerzas y hechos, no se podría llamarlo perfecto. Para que alcancemos todas estas fases de nuestro desarrollo y queramos nosotros mismos, por nuestros medios y nuestro esfuerzo, pasar eso, entonces Él no pudiéramos alcanzar su perfección y Él no se hubiese revelado como perfecto. Y esa fue la razón de crear los mundos. Seguimos. Y eso parece asombroso, porque ¿cómo puede ser que desde un principio salgan acciones imperfectas de alguien perfecto hasta que necesiten corrección? Es decir, el individuo, el Creador nos hizo tan defectuosos que nosotros tenemos que corregirnos a nosotros mismos. ¿Es posible? Sí, de un perfecto no puede salir algo imperfecto, hechos imperfectos. Y si los hechos son imperfectos, significa que el Creador mismo es imperfecto. Digamos, yo tengo aquí una llave electrónica de mi casa. Sí, es buena la llave. Entonces digo que la que preparó la empresa es buena. O sea, según el producto, yo juzgo quién creó el producto. Si yo me miro a mí mismo y juzgo al Creador de acuerdo a mí mismo, de ninguna manera puedo decir que es perfecto. Y está dicho, puesto que la sabiduría de la Kabbalah, de la creación, es solamente el deseo de recibir, porque por un lado es totalmente imperfecto, porque es totalmente opuesto a la forma del emanador, que es separado de él. Y por otro lado, esta es toda la novedad. Esta es toda la diferencia del creado y el creador. Y la existencia de la nada que creó. Si el Creador nos hubiese creado como nosotros somos en nosotros mismos, es decir, si el Creador nos hubiese creado como Él es, Él mismo es, entonces no hubiese aquí nada nuevo. Si fuéramos como el Creador, seríamos Él mismo. Al crearnos opuestos a Él, Él creó, de hecho, a la creación, que es diferente, invertida, separada y alejada de Él, y existe aparte. Si yo tengo que crear algo aparte de mí mismo en atributos, porque no hay material en sustancia, en la espiritualidad, lo que nos parece solamente es por nuestros sentidos físicos que nos parece así. Es decir, fuera de mí mismo es algo totalmente opuesto de mí en atributos, en cualidades. Eso es lo que Él creó. Imperfecto, ¿verdad? Totalmente imperfecto el ser humano. Pero no mires el hoy. Mires la meta de la creación, como la manzana, como con la manzana, que durante su evolución es amarga, verde, dura. tiene olor de toda clase de ácidos, y cuando se va cocinando, madurando, alcanza su perfección. Por eso no se le muestra al necio el trabajo en mitad de acción, en mitad de trabajo. No se le muestra al necio el trabajo en la mitad. Solamente el que puede ver todo el proceso entero, incluso su final y su principio, y puede ver el objetivo, entiende desde el final hasta el principio al final, toda la necesidad de todo este proceso, solo él puede justificar lo que hizo el Creador, que nos creó desde un principio totalmente opuestos e imperfectos a él. Opuestos a él e imperfectos. Pero por otro lado dice que eso es existencia de la nada que creó de él para lo que él pensó deleitar y otorgarles. Sin embargo, ¿cómo él puede llenar todo este creado si es totalmente opuesto? En el mundo espiritual está totalmente desprendido de él. Vamos a ver dónde él está y dónde nosotros estamos. Estamos totalmente en un lugar totalmente contrario, opuesto. Ese es el mundo de Ein Sof. Este es Adam Kadmon, Atzilut, Bria, Yetzirah, Asiya. Y aquí en algún lugar nuestro mundo. Totalmente opuestos, contrarios. Entonces, ¿sobre qué podemos decir? ¿Cómo me puedo llenar del deleite que él quiso darme? Por eso él dijo, creó al ser humano opuesto a sí mismo para llenarlo. En la medida que el ser humano se eleva de vuelta, se llenará del Creador. Sin embargo, si hubiesen quedado así, desprendidos del emanador, no se hubiese llamado perfecto, pleno. Porque a fin de cuentas, de un perfecto tienen que salir hechos perfectos. Y por eso restringió su luz y creó los mundos en una restricción tras restricción hasta este mundo y vistió el alma en un cuerpo de este mundo. Al principio se crearon todos los mundos y luego el alma en nuestro mundo. Y por medio de la dedicación a la Torah y las mitzvot, alcanza la Neshama, el alma, la perfección, la plenitud que le faltaba desde antes de la creación, que es la equivalencia de forma a él, al Creador. De modo que sea merecedor, aquí como dijimos con la misma ley, como la carga eléctrica se mueve en el campo, todo el tiempo está, en cada momento está en algún punto de equilibrio con el campo. Nosotros, de igual manera, al cambiar nuestros atributos, le presionamos, le obligamos al campo que nos mueva hacia adelante. Así elevamos, despertamos en la luz circundante. Todo este campo se llama luz circundante. Despertamos su influencia sobre nosotros de la luz circundante y de esta manera nos va empujando más y más y más cerca a nuestro objetivo, nuestro propósito, conforme a nosotros cambiando a nosotros mismos más y más, igualándonos más y más a ese centro, de modo que sea merecedora de recibir todo el bien y deleite incluidos en el pensamiento de la creación. Lo que significa, y también se encontrará en total adhesión, lo que significa equivalencia de forma. Es decir, el Creador cuando creó los mundos, y los mundos significa total desprendimiento, falta de perfección, ocultación, restricción, con eso condujo al alma hasta nuestro mundo en las peores condiciones. Con eso nos dio las condiciones para que el alma después alcance la equivalencia con el Creador, la perfección, la plenitud, y entonces será merecedora de recibir todo el bien y el deleite incluido en el pensamiento de la creación, y ahí estará con el Creador en total adhesión, lo que significa equivalencia de forma, que es la meta de la creación. Ahora pasamos con ustedes ítem 7. De la introducción al prefacio la sabiduría de la Kabbalah. ¿Hay algunas preguntas? Vamos a tratar de responder y seguimos. Hay una pregunta de Minsk. ¿Acaso los peldaños hasta el Mahzón, la barrera? ¿Por qué no aprendemos esos peldaños, esos escalones hasta la barrera, hasta el Mahzón? los peldaños hasta la barrera. No hay peldaños hasta la barrera, hasta el mahzón, porque nosotros aprendemos que la sabiduría que alcanzamos sobre nosotros mismos. ¿Qué quiere decir sobre nosotros mismos? Hasta el mahzón, hasta la barrera, no tengo kelim, no tengo atributos, no tengo herramientas, no tengo instrumentos con los que pueda sentir y distinguir y definir de manera directa los cambios. Yo voy cambiando. Empecé a estudiar la sabiduría del Kabbalah, digamos, hace 2-3 años, pero mientras tanto no puedo definir de manera exacta qué es lo que va cambiando dentro de mí de vez. A veces me siento mal, a veces me siento mejor. Está dentro de mis atributos, mis deseos, mis sentimientos. A veces entiendo más, a veces entiendo menos. A veces me impresiono más espiritualmente, a veces menos. A veces soy más sensible a este mundo, a veces menos, etcétera. O sea, hay en mí toda clase de cosas, cambios internos. Y es imposible escaparme de eso. Estoy totalmente inconsciente si voy hacia adelante correctamente o no. ¿Cómo en este caso yo puedo determinar mis estados y decir si es que hay alguna reglamentación y escalones? No hay en mí eso. Nosotros vamos junto con ustedes hasta el mahzón, hasta la barrera. Comenzamos desde un estado que se llama nuestro mundo. Tenemos dos escalones que se llaman ocultación doble y ocultación única. Ocultación, Hester en hebreo, Hester. Doble ocultación y ocultación singular. El nombre mismo ya es una ocultación, ya es una indicación que los escalones que voy subiendo de abajo arriba no se sienten de manera gradual dentro de mí y no pueden ser conscientes dentro de mí. Digamos, decir que aquí tengo tales cualidades que definen este escalón y la suma de estos atributos, este es N y este es M, definen otra cualidad. Eso no lo puedo saber, porque los estados que van pasando dentro de mí están ocultos. Los paso como un bebé, como una criatura que vive, existe y no sabe dónde ni qué y por qué y gracias a qué. Aquí lo mandan a dormir, le dan de comer, no entiende mucho el mundo externo. Ve, sabe un poco lo que ve por la ventana o cuando los llevan a pasear por el coche, pero no lo puede definir con peldaños sobre qué hay que invertir esfuerzo y para qué hay que pagar o cómo él tiene que cambiar. Lo mismo con nosotros, así vamos subiendo esos escalones. Por eso los pasamos y seguro son muchos escalones, pero determinarlos no podemos. Los escalones sobre los cuales estamos hablando, de los 125 escalones espirituales, comienzan desde el mahzón hacia arriba hasta el 125 escalón. Aquí empiezan los mundos, los alcances, después del cero. Pero en realidad, para confundirlos un poco más, de verdad, ya hasta el mahzón pasamos estos grados, estos escalones. Porque en principio, el mundo de Asiá y parte del mundo de Yetzirá están aquí abajo del mahzón, pero eso después lo descubrimos. Vamos a decir que los va a confundir un poco, pero de verdad es así. Lo explico por lo general de otra manera para que quede más claro. Y luego empezamos junto con ustedes a planificar de nuevo nuestra computadora, que la imagen que se nos revela después del mahzón, y vemos que ya hasta el mahzón subimos, adelantamos esos peldaños, pero era inconsciente, como el bebé. Nací, crecí, no entendía nada porque era pequeño. Es decir, no tenía conciencia de lo que pasaba. Nací, crecí, hasta la edad de 20, 30 años, miro hacia atrás, al tiempo cuando era pequeño, cómo era. Entonces empiezo a entender que en qué grados estuve, cuando tenía un año, cinco años, qué entendía, qué no, de qué manera me trataron, dónde estuve, qué cualidades. Solo entonces empiezo a entender. Por eso, lo mismo nosotros cuando pasemos el Mahzom entenderemos qué, en qué grados estuvimos. Y entonces podremos definirlos. Creo que es el mejor ejemplo. Porque es muy difícil explicar cómo puede ser que ahora estoy en ciertos escalones y no lo siento y después voy a descubrir mirando para atrás. Y voy a volver a ellos y los voy a definir de nuevo. ¿Seguimos? Carmel de Chile pregunta, ¿en cada subida por un escalón se puede volver a un grado muy corporal? Sí, es necesario. No es posible que uno suba de un escalón en escalón, como dije, si no cae al estado más bajo, al que tiene que caerse en nuestro mundo. Y cada vez que cae, se cae a nuestro mundo más bajo que antes. Sí, subí de 100 a 101 y me caí en este mundo en algún nivel, digamos 10 metros abajo. Entonces la próxima vez que me voy a elevar de 102 a 103, en escalones voy a caer no en 10 metros, 11 metros abajo, a un egoísmo más grande, más profundo, y cada vez, no importa, no es grave, uno gradualmente adquiere el entendimiento de todo este proceso, costumbre, conciencia, empieza a existir por encima de sus sentimientos, empieza a conectarse con la meta, con el propósito, y de ahí tratar de observar lo que está pasando con él, o sea, observar a sí mismo desde el costado, no solamente del costado, o sea, del lado de la meta de la creación, mirarse a sí mismo, y así pasa todos esos escalones, esos estados rápidamente y de manera objetiva. Es decir, actualmente, generalmente, estamos por concluir nuestra clase, pasamos junto con ustedes el punto 7 de la introducción al prefacio de la sabiduría de la Kabbalah. Y luego, como siempre, la próxima semana nos encontraremos. Escríbanos 4 de la tarde. Sí, hay muchas preguntas. Es muy bueno. Veo que vienen de Montreal, Yohanan de Colombia, de Moscú, de Francia, de Canadá. Muy bien, muy bien. Así que, amigos, les agradezco mucho. Gracias que participaron. Y espero que ustedes también me pueden agradecerme a mí. Traté de pasarles todo lo que pude transmitir. Ojalá que pudiera pasarles más, pero el tiempo que tengo es así. Los espero como huéspedes que vengan a visitarnos. Así que hasta nuestro próximo encuentro, nuestra próxima clase.